¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que evidentemente haremos una especie de resumen de lo que fue la gira de la selección mexicana por Europa, por Austria concretamente, con dos rivales muy distintos, pero sobre todo enfocarnos en el tema de Japón, un partido que se llevó a cabo este martes precisamente, y un partido que también agrega números positivos al saldo de Gerardo el Tata Martino al frente de la selección mexicana. Si el tiempo no lo permite, porque ya sabe que usted que nos vamos y nos vamos y nos vamos, y luego de repente ya llenamos prácticamente la hora, nos meteremos con las dos goleadas que tuvieron lugar, una demoledora actuación de España sobre Alemania, y la otra, bueno, pues ya aparentemente por la escuela osoriana, pues ya están acostumbrados a ese tipo de marcadores. Aplastante 6-1 sobre Colombia. Pero bueno, Elizabeth Patiño, te recuerdo, para no ser un mal vecino con los colombianos, que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, Elizabeth Patiño, dos rivales distintos, es decir, pensar que porque son asiáticos juegan igual, pensar que porque son asiáticos la complexión atlética de los jugadores es igual, pues simplemente sería engañarse. Y me parece que eso agrega al Tata Martino y a la selección mexicana beneficios. Es decir, han hecho 4 partidos en Europa, 2 en los Países Bajos, 2 en Austria, 3 victorias, 1 empate. Contra Corea del Sur sufrieron, la verdad, muchísimo en el primer tiempo. Después se compusieron, aprovecharon que para los coreanos había sido 24 horas de angustia, de desvelo, de ansiedad, de agonía para esperar precisamente los exámenes de COVID-19. Y por otro lado, bueno, también la selección de Japón tuvieron que implorar los mexicanos a Guillermo Ochoa para que se encargara de salvar, porque se fueron al abordaje y realmente nos demuestra que para los momentos de crisis solamente Guillermo Ochoa está, pero por encima de cualquiera, especialmente después de la exhibición ante los coreanos por parte de Hugo González. ¿Con qué te quedas de estos dos partidos? ¿Con qué te quedas de la selección mexicana? ¿Con qué te quedas de este proyecto de Tata Martino que están bendiciendo los resultados y que sobre todo dentro de la comparativa con otros entrenadores, especialmente con el Piojo Herrera, pues los números del Tata son avasalladores?
Los resultados, sin duda, Rafa, puede que terminen favoreciendo la etapa del Tata Martino, pero desde el funcionamiento, lo que fue contra Holanda, Países Bajos, lo que fue contra Argelia, creo que el Tata más o menos modificó, no le salieron las cosas y en el camino pudo replantear ciertos cambios que pintaron una mejor cara. Y en estos dos partidos, creo que contra Corea del Sur, México no se termina viendo bien, si bien fueron 10 o 15 minutos, donde la selección mexicana al final termina resolviendo el partido. Más allá de eso, se sigue fallando mucho en el tema de la definición, en cómo defiende México. Creo que debe ser un tema que debe tener muy preocupado al Tata Martino, porque no sabes de dónde echar mano, más allá de la baja de Montes para el segundo encuentro. Creo que todavía no encuentras ese equilibrio en defensa, porque sí, creo que tiene muy clarito, ¿no?, que el Chaca y Gallardo son los laterales. El problema es que ambos tienen poca labor defensiva y se vuelve muy complicado dejar mano a mano a los centrales. Es una situación donde seguirá sufriendo mucho la selección mexicana. Y el super tridente mega ultra plus que me vendiste la semana pasada, pues no terminó por dar los resultados que esperaba, ¿no? Creo que todos veíamos a un Tecatito marcando diferencia. No fue así. Raúl Jiménez, más allá de que termina haciendo esa anotación en el último partido contra Japón, también falló muchas, entonces no anda tan fino de cara al gol. Creo que de los tres podríamos pensar que Lozano fue de lo más regularcito. Y luego, ¿qué me...? Y bueno, Rafa, a comparación de los otros dos, y en medio campo, definitivamente creo que la selección mexicana está sufriendo, ¿no? Porque tienen sus esperanzas depositadas en la gente nueva, en la sangre joven, como un Córdoba, como un Charly Rodríguez, que no demostraron lo que demuestran para sus equipos. Orbelín, que es el Orbelín de Cruz Azul, que sí, por momentos entra y lo hace bien, pero también tiene muchos minutos donde termina por desaparecer. Entonces, en términos generales, creo que el Tata Martino le dejó más dudas que certezas estos partidos, que para eso son, para practicar, para improvisar, para hacer modificaciones, para ver quién sí te rinde y quién no. Y él mismo lo dice, ¿no? Al término del partido contra Japón, fue el peor primer tiempo que he dirigido con la selección mexicana, nos vimos muy, muy mal. Yo creo que Japón lo sorprende, quiero pensar que termina siendo sorprendida la selección mexicana, como siempre Memo Ochoa factor para terminar sacando las papas del fuego. Y menciono otra cosa, Rafa, que a lo mejor ese 4-3-3 que tanto le gusta al Tata Martino, pues podría modificarlo con un 4-2-3-1. Creo que cuando Edson Álvarez y Romo estuvieron ahí en el medio campo, se vio mejor, hubo un poquito de más sociedades en el terreno de juego, pero aún así, creo que pensar que solamente por los números ha sido un gran proceso y que esta selección mexicana, como muchos escucho, el quinto partido, etcétera, está muy lejos de esa realidad, ¿no? No jugó bien la selección mexicana.
¿Sabes qué? Me da gusto que coincidamos, sobre todo porque de repente yo también llegué a pensar que había visto otro partido. De repente, revisando diferentes páginas, leyendo diferentes diarios, viendo diferentes tweets, porque inevitablemente tratas de enriquecer tus conceptos, o simplemente, si es
claro,
necesario,
no, rectificarlo. No estás viendo, y además con la neblina no se veía bien, Rafa.
No, pero yo hablo de los dos partidos.
Había que verificarlo, claro.
Es decir, yo hablo de los dos partidos, porque también del partido contra Corea del Sur dicen qué gran actuación de México. Y la verdad es que, se valoró muy poco que los coreanos no habían dormido. Los coreanos habían llegado prácticamente, ellos habían pedido que no se llevara a cabo el partido, los obligaron. Es decir, un escenario en el que realmente los coreanos hicieron un gran esfuerzo, y con ese esfuerzo quisieron, que no les alcanzó para mucho, que evidentemente demostró que había una serie de circunstancias que los habían terminado por afectar en el segundo tiempo, y que de repente tú empieces a ver ese tipo de especulaciones y titulares o los comentarios en torno a Japón de que México está listo para lo que se venga. La verdad es que yo creo que es necesario meter en hielo todas esas aseveraciones, pero el problema es que también cuesta trabajo explicarle a la enceguecida afición mexicana que simplemente con ver una victoria prácticamente quiere ir a treparse al ángel de la independencia en la Ciudad de México, y es difícil hacerla entender de que algo no está funcionando bien. Afortunadamente el Tata Martino ha sido congruente y entiende y lo ha dicho que hay que mejorar. Él se irá dando cuenta, hay que reconocer algo de Gerardo Martino. Los parches que hizo en el medio tiempo contra Corea fueron magníficos, y los parches que hizo en el medio tiempo contra Japón fueron magníficos. Ahora, defensivamente, volvemos a lo que hemos platicado tantas veces, México no tiene dos centrales de referencia. Ha ensayado con todo lo que tiene posible y ha sido una desgracia. Hay gente que hasta elogiaba a Carlos Salcedo. Carlos Salcedo es responsable los goles ante Corea del Sur, y si marca el gol, bueno, era porque evidentemente los coreanos estaban muertos, y ahora resulta que contra Japón volvió a pasar lo mismo. Ochoa es el héroe. ¿Por qué? Porque llegan y se te plantan con una facilidad asombrosa. El Tata ya entendió, y eso me parece maravilloso, que incluso hoy arrancó jugando, este martes arrancó jugando con 10, ¿y por qué? Bueno, porque Pizarro ya le volvió a ratificar, le estampó en la cara que él es un jugador de la selección nacional de las eternas promesas. Será lo que siempre demostró, que es un jugador chiquitititito que solamente engatusa unos cuantos.
No, 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 no,
de eso.
Chiquitito,
déjame,
a ver.
Que no he terminado, pero okay. Creo que hubo cosas muy importantes en el cambio que hizo en el medio tiempo, y creo que ya entendió. Él tiene que formar un aparato defensivo para impedir que la pelota llegue de la portería contraria a su portería, porque una de dos, o necesita tener a Guillermo Ochoa en todos los partidos, o va a sufrir, pero los goles que tú quieras. pero yo sí, Pizarro creo que no tiene nada que hacer en la selección nacional, y no solamente él, hay otros que queda claro que no merecería la convocatoria. Pero te escucho, digo, si eres capaz de defender a Sambuesa, no vas a ser capaz de defender a Pizarro.
Estos jugadores que no te gustan, Rafa, no sé por qué. Lo de Rodolfo Pizarro, creo que sí hay que poner una realidad, y es que es cierto, hemos esperado y hemos hablado, y el jugador de Europa, y es que Pizarro está sobrado para el nivel de la Liga Mexicana, ¿no? Y hoy no es cierto, a ver, yo te voy a decir algo, no es un mal jugador, Rafa, porque me lo estás poniendo como si fuera cualquier futbolista, y no lo es. Es un jugador que tiene buena lectura de juego, que de pronto en esa pausa que siempre le mete, porque es un jugador que así es su forma y que así creció y que así se acostumbró, hace un poco lento el tránsito de la pelota, y eso no siempre favorece a la selección mexicana, porque intentan ir al frente y siempre con Pizarro, lamentablemente, cuando la pelota pasa por sus pies, pues se pierde un tiempo. Entonces tiene que mejorar en el timing, no te ayuda mucho en la recuperación. Creo que son cosas que podría pedirle el Tata Martino, y que, Rafa, yo vi a Pizarro en Pachuca hacerlas, yo lo vi, y en momentos también lo vi con Rayados. No sé por qué de pronto con la selección mexicana, no sé si se confía, de pronto lo veo hasta medio sobradito. Quiero pensar eso, porque hoy no me puedes cuestionarme lo que quieras de Pizarro, pero no me vas a decir que es un mal jugador o que no tiene calidad para selección mexicana. Lamentablemente hay ciertas cosas que creo que el Tata, segura estoy, le está pidiendo, y Pizarro no está cumpliendo con ellas. Sabe hacerlas, no está cumpliendo.
Bueno, pues entonces tiene el mismo. El problema no es el entrenador, el problema es el jugador, porque con Osorio pasó lo mismo. Osorio le pedía que hiciera algo dentro de la cancha, él se rebelaba y hacía lo que le daba la gana. Un jugador que te marca indisciplina dentro de una selección nacional no lo puedes tener ahí. Ahora, ¿cuántos balones perdió hoy precisamente por eso? Porque quiere aplacar la pelota, incluso sabes que tiene un defecto que nunca va a solucionar. Él está acostumbrado a recibir la pelota de espaldas a la portería rival. Entonces, en ese proceso lento, mental y físicamente, en el que recibe, voltea, se acomoda y perfila, el equipo, el panorama ya cambió. Le dio tiempo a dos o tres jugadores del equipo adversario a que cubrieran espacio, y frenó y dejó en offside a compañeros que ya iban esperando la jugada de primera intención. Vamos, en el partido contra Japón hubo más inteligencia táctica de Néstor Araujo en el pase que da en el segundo gol que todo lo que vi de tu Pizarro en todo el partido. Perdóname.
Sí. Es cierto, lo de Araujo es inteligente, porque termina dándole profundidad al equipo y se anima, ¿no? Porque yo creo que veo que la gente de arriba definitivamente no se estaba encontrando. A ver, Rafa, pues eso que le gusta, yo no sé si le gusta, no es que le guste recibir de espaldas, es que así le enseñaron a Pizarro. Tendría que recibir perfilado. Siempre que recibes de espaldas, a menos que seas un centro delantero, pues pierdes un tiempo. Entonces, bueno. Sí, en ese te puedo dar un poquito de razón, pero yo todavía no. Yo todavía creo que Pizarro puede ser un hombre que termine. No lo veo como titular, definitivamente no, pero que en algún momento, en un partido donde sea un poquito más de pausa, de meterle tantito frío a la pelota, de manejar ciertos tiempos, creo que Pizarro te puede llegar a servir para la dinámica que hoy pide la selección mexicana. Definitivamente Pizarro no encaja dentro de un once que pretende el Tata Martino, Rafa. Entonces, buenos números, pero reprobamos el proceso en la cancha de lo que ha mostrado la selección mexicana, porque tú estás responsabilizando absolutamente a los jugadores, y el Tata Martino no tiene responsabilidad, entonces.
No, sí la tiene. Y para mí la principal responsabilidad, y no le llamo responsabilidad, yo lo culpo. La principal irresponsabilidad del Tata Martino es que se tomó un año sabático. El tipo dijo, ¿sabes qué? Me agarró el COVID-19 acá en Argentina. ¿Aquí me quedo o no? Ah, sí, ahí quédate. Y luego nos salen con la mentirota de decir, no, le rebajamos el sueldo. Mentira, no le tocaron un centavo al Tata Martino.
¿Quién entonces, se creyó esa mentira, Rafa?
Pues muchos se la creyeron, no, lamentablemente. Bueno. Ahora, lo más curioso es que el Tata Martino, cuando ha demostrado algo en los dos partidos, estarás de acuerdo, hizo los movimientos perfectos, hizo los movimientos adecuados. Ahora, el problema es que no tiene por qué esperarse a que ocurran los errores, sino que tiene que anticiparse para que estos errores no ocurran. Es decir, anticiparse a saber que Charly Rodríguez, que también es a veces un pizarro, entonces él controlaba la pelota y le pasaba lo mismo que Pizarro. Si se tardaba una milésima de segundo, los japoneses, atléticamente muy superiores a los mexicanos, los despojaban del balón. Cuando comenzaron en el segundo tiempo, que sobaban menos la pelota, bueno, entonces Japón ya no pudo tener el balón. Insisto, el Tata sabe lo que debe de hacer, pero cometió un error. Todos esos meses de año sabático, muy bien pagados, que se pasó en Argentina, los podía haber dedicado a hacer este tipo de trabajos. Ahora, lamentablemente, hace microciclos y se los boicotean tu amigo Miguel Herrera, tu amigo Víctor Manuel Bucetich, tus ídolos desde la infancia. Bueno, pues entonces no puede hacer más el Tata Martino. Yo creo que él ha sido el más honesto después de esta victoria sobre Japón. Dice, este equipo tiene un amplio margen para mejorar. Y eso me parece que es entender todos los errores en los que cae el equipo mexicano. Vamos revisando al tridente. Queda claro que no se entienden. ¿Por qué? Pues por falta de trabajo. Queda claro que incluso en esa labor de acompañamiento no saben ni de lo que se trata. Es decir, podemos revisar los goles en los que interviene Tecatito en el partido contra Corea del Sur y son las circunstancias del juego, no la elaboración propia del juego de un equipo como sería la selección mexicana. Ahora, en este partido, pues fue el reflejo también de chispazos. Es decir, la jugada de Orbelín, la forma de pelear de Raúl Jiménez, que ahora sí marca al estilo en el que lo hemos visto marcar dentro de la Liga Premier. Y bueno, el Chucky Lozano también hace el gol entendiendo plenamente la jugada. Pero sí, yo no lo repruebo. Yo digo que en lugar de ese eufórico y tan vitoreado 10 que lamentablemente muchos de tus colegas le dan a este México de Tata Martino, yo le pongo un 6. No lo repruebo porque a final de cuentas él demostró que puede hacer cambios. Pero más inteligente va a ser Tata Martino cuando tenga todo tan preparado que no tenga que hacer cambios de emergencia. Eso te lo deben haber enseñado en tu carrera de entrenadora, ¿no?
Truco, Carlos Truco. Pero que fue portero de la selección, Rafa, y no te acuerdas de la selección de Bolivia. Pero bueno, definitivamente 6. Creo que te fuiste demasiado abajo, ¿no? Pero sí es cierto que México demostró varias carencias y no solamente
no
en una, sino
en varias líneas.
No, reprobarlo, no. Yo creo que un 6 o un 7 es una calificación fuerte, pero pues al final es lo que demuestra la selección mexicana. El Tata Martino sí se tomó su periodo, Rafa, pero eso no es pretexto, porque a la mayoría de los técnicos en el mundo les pasó eso. Porque no estás utilizando a tanta gente nueva, la mayoría de estos se conoce, salvo algunas excepciones, ¿no? Que tuvieron algunas de sus convocatorias, pero varios del fútbol mexicano y las incorporaciones de Europa. Entonces, creo que no hay pretexto. Sí tendrían, me parece que ya a esta altura, jugar mucho mejor. Cierras un 2020 con buenos resultados, pero con actuaciones que creo que todavía la selección no ha llegado, ese rival, que los ubique en la real posición en la que están, que realmente te exhiba, que demuestre todas las carencias que tienes, porque hoy es algo muy bueno que tiene la selección y que a lo mejor en otros procesos no tuvo. Tiene capacidad de reacción. Sabe el Tata Martino cómo modificar y este equipo sale adelante a pesar de que el fútbol no sea el mejor tal vez que ha mostrado la selección mexicana. Pero más allá de esto, sí tendría que preocuparse, ¿no? Porque tú, Raúl Jiménez, tú, Tecatito Corona, inclusive el mismo Irving Lozano, tienen que tener mucho más peso para este equipo, porque si no están ellos, tampoco es que voltees a la banca y tengas grandes soluciones, ¿no? Tendrían que estar estos en un gran nivel, pero yo inclusive, Rafa, ni siquiera los veo tan cómodos jugando juntos. es cuestión de tiempo, ¿no? A lo mejor y se van entendiendo mejor, pero también hay que ser realistas. ¿Cuántas veces van a poder trabajar juntos estos tres?
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Necesita tiempo, eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿sabes qué me preocupa? Que en la generación de fútbol, cero talento, ¿eh? Es decir, en media cancha, yo por eso estaba ansioso por ver a Héctor Herrera en estos partidos, porque el Héctor Herrera, que ha evolucionado de una manera dramática con el Cholo Simeone hasta convertirse en jugador determinante, bueno, también yo lo quería ver generando, porque hoy, por ejemplo, México iba hacia el frente a empujones, a empellones, no iba con una claridad. El hombre que debía llevar la claridad era el hombre que más balones perdía, el tal Pizarro, y la verdad es que esto que vimos ocurrió también contra Corea del Sur. Dime, contra Corea, si hubo alguien talentoso en la cancha que pudiera darle rumbo. Cuando
Rafa,
Tecatito
no lo
Corona
tienes. A ver, si México reacomodó, no resuelve de lo colectivo, ¿quién tiene el talento individual? ¿Quién tiene
el,
un...?
El Tecatito.
Bueno, no cuando Messi, se reacomodó, ¿no? Pero el Tecatito, cuando quiere. A mí me terminó de stick, bien lo dices, cuando se reacomoda. Pero, a ver, si hablas de un jugador determinante, tiene que aparecer en todos los partidos. Y el Tecatito se perdió gran parte del encuentro. Entonces, a ver, ok, Tecatito. ¿Y si no es Tecatito, Rafa, quién?
No hay. Es
no
que
hay.
Ese es el problema. O sea, por esto sea mi detalle a revisar, iba a decir preocupación, a mí que me preocupa lo que les pase. Mi detalle a revisar por parte de esta selección mexicana es ver quién va a ser capaz de generar fútbol. El único que tiene esa virtud en México, entre los mexicanos, si quieres, es Héctor Herrera. No veo otro. Dime otro que aparezca por ahí. No hay, realmente no hay. Andrés Guardado te podrá aportar músculo, fuerza, velocidad, intención, intensidad, pero no te va a aportar talento. Entonces, ese es un gran problema. Bueno, ese es un gran problema, que dime cuándo el número 10 de la selección mexicana ha sido ocupado dignamente en los últimos años.
Definitivamente, Rafa, de eso ya tiene rato, y creo que en términos generales el Tata Martino sí lo veíamos con esa cara de frustración, tal vez de preocupación de que no salieron las cosas bien, pero más allá de eso, también te quedas a pensar de qué forma se puede llegar a resolver. Y hablando de algo muy específico como es la defensa, ves que no funciona, hace algunas modificaciones, cambian los jugadores y sigue sin funcionar, y hay que voltear a ver la gente que viene trabajando un poquito más abajo, y la realidad, Rafa, es que no hay. Johan Vázquez podría ser en algún momento material de selección mexicana, a lo mejor un Alan Mozo que le dieran la posibilidad ahí en la lateral, porque bueno, yo entiendo que es de toda la confianza del Tata Martino en Chaca, pero en labores defensivas no termina por ayudar mucho. ¿Hasta cuándo le va a alcanzar, no, a Héctor Moreno, que ya en un tema de velocidad evidentemente no le alcanza, es normal por la edad? ¿Y a dónde va a voltear el Tata para ayudarse en temas defensivos?
No sé si Mayorga y Sepúlveda, por ejemplo, le puedan ayudar. Luis
ser.
Romo puede reacomodarlo, pero ojo, estamos hablando,
Rafa,
de que
hasta el mismo
un proyecto
Álvarez,
a largo plazo.
Sí, pero decir, muy largo plazo, estaríamos hablando
no,
tal vez para un 2026, no para Qatar.
Es decir, hoy no, hoy definitivamente no. Además, no hay un jugador con la estatura que se requiere, con la rudeza que se requiere, con la dureza que se requiere, porque ya no estoy hablando ni siquiera de tener un jugador que te dé una salida notable al frente. No estoy hablando de Rafa Márquez.
No quieres un Rafa Márquez, algo un poquito... Un líder, un guerrero en la cancha.
Con dos picolines Palacios, con dos picolines me doy, con dos masas, con eso basta. Pero
pensé que ibas a decir con un Joel Wiki, pero ya me fui muy, muy abajo, ¿verdad? Pues sí. Es que sí es lo que falta, o sea, un tipo con carácter, con personalidad, y no pedimos que vayan y estén pateando compañeros, ¿no? Pero que realmente mande un mensaje de liderazgo y en la defensa, que es tan importante, y no lo hay. A lo mejor si te vas un poquito más atrás, Memo Ochoa, por supuesto que es el líder y el que termina salvando a la selección, pero en defensa, de todos estos que me mencionaste, Rafa, ninguno tiene las características que creo que se necesita para ser un central de selección mexicana. Entonces, va a sufrir la selección. Y después de lo que nos dejó el tridente ofensivo, pues igual y hasta el señor Kardashian regresa a la selección, ¿eh, Rafa? Es materia para elegir, dijo el Tata Martino en la conferencia.
A ver, yo pregunto algo muy puntualmente. Digo, ya que lo defiendes tanto tú, por supuesto, ¿no merecía más una oportunidad? ¿No hubiera redituado más en estos dos partidos Luis Montes que Rodolfo Pizarro?
Sí, probablemente sí, pero a ver, fue Luis Montes fue Luis Montes el que renunció, ¿eh?
No, yo sé.
Que no lo quiso.
¿Pero por qué? Pero él explicó por qué, porque me lo ninguneaban.
Ay, no, bueno, también si te vas a poner a la carta, lo que me gusta en selección, gánate un puesto. El mismo Tata ha dicho, nadie aquí tiene un puesto asegurado, y creo que hoy, probablemente si no hubiera habido lesionados, si hubiera estado el Tecatito Pizarro, no hubiera jugado. Si no hubiera bajas, si no hubiera COVID, otra situación sería, pero hoy, con jugadores que se te pueden ir cayendo en las convocatorias, seguramente Luis Montes hubiera tenido una posibilidad, pero si me hago el exquisito, si no me vas a tomar en cuenta, mejor no vengo, es selección mexicana, Luis, no es lo mismo que en un club que trabajas todos los días, hay que ganarse un puesto, y para mí ahí el que se precipitó tal vez fue un Luis Montes, porque Rafa, por más que tengas una idea y muy clarito a lo mejor lo que quieres que tu equipo haga, tienes que tener soluciones desde la banca, y por supuesto, y ahí sí, sin discusión, creo que ni entre tú ni yo estoy desacuerdo, es que Luis Montes hoy está en mucho mejor nivel que Rodolfo Pizarro. Eso es cierto.
Y yo pregunto algo, si el Tata Martino fue a sentarse a tratar de convencer a Vela, lo hizo en Los Ángeles, lo hizo en un café de ese de la Sirenita Verde, yo pregunto, ¿por qué no se va y se come unas guacamayas con Luis Montes ahí en León y seguramente lo convence? Ahora, imagínate, yo te la pongo en la otra, Jorge Sánchez, el Chaca, mejor que Fernando Navarro, ahí también se equivoca el Tata Martino. Yo no sé qué complejos tienen ustedes los que se creen entrenadores con quieren jugadores altos, guapotes y fuertotes. No, todos son Cristiano Ronaldo, por vida de Dios.
Y cuando te mandan un cambio de juego, quieres jugadores altos, Rafa, pero yo no entiendo por qué eso lo pide. Yo pensé que solo era como un complejo de Osorio. Quiero pensar que ni siquiera es el tema que pase por la cabeza del Tata Martino, pero si su idea número uno es que busca jugadores a lo mejor de un corte más defensivo, tampoco los tiene. Entonces, por supuesto que tendría que echar mano de Fernando Navarro, por lo menos a lo mejor va a defender igual que los que tienes, pero en ofensiva te va a ofrecer mucho más.
Pero muchísimo más.
Entonces, sí, decisiones a lo mejor que se ha equivocado el Tata Martino, entonces tendrá que trabajar mucho, Rafa, que se vaya tranquilo a pasar la Navidad y a ir pensando cómo esta selección puede jugar mucho mejor
al
fútbol.
A ver, espérame. No, que se ponga a trabajar, que se quede a toda la liguilla del fútbol mexicano.
Pues así lo tiene que hacer, ¿no? O va a mandar a Escopón y a Torrado y a toda la banda.
Después lo quiero en la sede de la Conca Champions. Después lo quiero en Orlando. Después lo quiero metido ahí, viendo cómo juegan los de América, los de Tigres, los de
Cruz Azul. Y en el Mundial de Clubes, según el equipo que llegue.
También que vaya, yo le pago el boleto si es necesario, pero que no me ande con otro año sabático, por favor. Ahora, te pregunto y rapidito, porque ya se nos está echando el tiempo encima. ¿Estás de acuerdo con la petición de Chivas? ¿Deben inhabilitar o deben castigar a Rivero por esa entrada tan salvaje como la de Pickford sobre Bandai o muy comparable con la de Camilo Zúñiga sobre Neymar? Nomás respóndeme sí o no y tus porqués para ya dar paso a tu recomendación de banda.
Como la de Ramos contra Mohamed Salah. Sí, entrada imprudente. A ver, tendría tal vez sí que haber una sanción. Creo, Rafa, que al final no es culpa ni del Cruz Azul, inclusive del mismo jugador, ¿no? De pronto son partidos que prestas para estos microciclos a jugadores y que hoy Chivas está perdiendo, creo que al jugador más importante que tenía. No estoy de acuerdo en que para estos microciclos chiquititos se presten a jugadores de cara a una liguilla. Ahí me parece el error. Para mí Rivero no tendría que irse sancionado y al final digo que Alexis Vega se recupere lo más pronto posible. Baja sensible para Chivas y creo en mi profe Cruyff.
A ver, rápidamente, sí o no, Chivas, con las ausencias de Alexis Vega, con la ausencia de JJ Macías, que tampoco estará, con la duda de si va a poder contar con Uriel Antuna, Chivas derrota a Necaxa y se va a la liguilla, mi opinión es que no. ¿Sí o no? Nada más.
No, Chivas queda fuera, avanza Necaxa.
Bien. Recomendaciones de banda para despedir este podcast de Raza Deportiva.
Recomendación de banda, Paulina Rubio, no sé si ya esta la has escuchado, Rafa, pero es una canción bastante buena.
¿Paulina Rubio?
Sí, Paulina Rubio con Remix Tú y Yo. Es como un tipo sonidero, como los que te gustan para cerrar la cuadra y enlonar, para que la gente lo escuche, a ver si les termina gustando. Y bueno, no lo hagan porque seguimos en tiempo de COVID, pero está bastante buena la rolita.
Paulina Rubio. Es que está bien retirado, que estaba cuidando nietos, pero bueno, ni modo. Elizabeth Patiño, muchísimas gracias. Y bueno, recordarle, por supuesto, a todos los razadictos que el viernes tendrán su podcast revisando puntualmente la repesca.